Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos una mañana más, un día más, un podcast más a la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, este podcast en el que os acercamos a temas, a cuestiones, a temáticas que nos interesan a todos aquellos que vivimos este mundo de la crianza pues muy de cerca. Padres, familias, educadores, ya sabéis, toda esta gente que nos reunimos en torno a los temas madresféricos. Hoy es martes 22 de septiembre a las 11 de la mañana y hoy tenemos invitada, por supuesto, no estamos solos, ella es Juliana Salcedo, que es la mamá de Pía, ¿eh? Y ahora ya... Buenos días, Juliana, ¿cómo estás?
Buenos días, Mónica, ¿qué tal?
Juliana, además de ser la mamá de Pía, es arquitecta de formación e ilustradora por obstinación. Eso también dice mucho de ti. Ha diseñado edificios, muebles, libros y juguetes. Desde 2016 es jefa de producción de la revista La Leche y en su cajón reposan un libro sobre los incendios, otro sobre los nidos y muchos más proyectos. Y el que hoy nos ocupa es uno de estos proyectos que sí que ha visto la luz, que sí que ha salido al mercado y que se trata de este Así soy yo, este librito pequeñito de está... Eres coautora, en realidad, de este libro.
Sí, 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 soy coautora.
¿Quién es Pía?
Bueno, Pía es mi hija, es una niña de 5 años hoy en día, y cuando hicimos el libro empezamos con 3 años. Y bueno, es una niña muy peculiar, pero yo creo que también es una niña como todos los niños, o sea, no tiene nada de excepcional.
Bueno, y sí, ¿no? A la vez, como tú bien dices, es una niña peculiar y porque realmente es maravilloso contemplar el mundo de la infancia y cómo se convierten en elementos únicos, ¿no? Para todos, para los padres, los niños son únicos y especiales, aunque pues no tengan nada diferente del resto, a lo mejor, ¿no?
Sí.
¿Qué es este Así soy yo? ¿En qué consiste y cómo surge?
Vale, pues, bueno, te voy a contar un poco la historia de por qué fue el libro. La cosa es que, bueno, Pía empezó a hablar bastante pronto y empezó, ya cuando hilaba frases, empezó a decir cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, pues claro, a mí me parecían cosas muy peculiares y me hacía mucha gracia. Entonces, para que no se me olvidaran, para poder contárselas a los demás, pues a la familia y tal, empecé a anotar lo que decía, pero como observadora, digamos, solamente. Y bueno, como soy, pues como pienso en dibujo realmente, muy rápido pensé, esto tengo que ilustrarlo. Y entonces empecé a dibujar las frases que ponía Pía y empecé a subirlas a mi Instagram. Y entonces estuve como un año subiendo frases y pues mucha gente me decía, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, pero yo no lograba como saber el qué, ¿no? Y ahí pues, bueno, estábamos con Gustavo de Modernas el Embudo, hacíamos la revista La Leche y un día... yo le dije, bueno, no sé, mucha gente me dice, entre ellas Elena Odriozola, que también está en el embudo, me decía, tienes que hacer algo con eso, tienes que hacer algo con eso, y yo le decía, pues yo no tengo ni idea qué. Y entonces a él se le ocurrió, me dijo, ¿y por qué no hace un libro? Y le dije, ¿pero cómo hago un libro? Porque claro, eran frases sueltas que había ido poniendo, pero ¿cómo vuelves eso un todo? Y entonces a él fue al que se le ocurrió la idea de poner en el ciclo del año, porque claro, ya había pasado, esto fue en, ya era primavera del siguiente año, o sea, ya había unas cuantas frases, y me dijo, ¿y por qué no lo haces con el ciclo del año? Y yo ya, vale, pero ¿cómo hago lo del ciclo del año? Me dijo, ¿por qué no lo haces con colores? Simplemente, o sea, ¿cómo van cambiando los colores a través del año? Entonces, pues bueno, el libro cuando tú lo... No sé si se ve bien.
Sí, se ve desde nuestro canal de YouTube. La gente que nos está viendo por Facebook y por YouTube puede ver. Y bueno,
claro.
El resto nos está escuchando a través del podcast, pero os invito a que vayáis a la web, que está puesta el link en la descripción, para que veáis el librito un poco, por lo menos por fuera. Pero también en tu Instagram también pueden ver
sí.
cosas,
¿no? En mi Instagram pueden ver algunos dibujos, algunos que no llegaron a publicarse en el libro, y otros nuevos que he hecho después, porque claro, las frases siguen, o sea, esto sale todos
claro,
los días.
Claro, Pía sigue hablando.
Alguna cosa, pum, sí, habla mucho.
Tienes para una...
Tengo para una enciclopedia. Entonces, claro, digamos que la idea del libro como objeto fue de Gustavo. Y pues además ahí entra la tercera persona de Modernas del Embudo, que es Marta, que es la mujer de Gustavo, que fue la que le dijo, publícalo tú. Y entonces, claro, él me dio la idea del libro, yo armé el libro, se lo mostré, él se lo mostró a Marta, y Marta dijo, pues, ¿por qué no lo publican ustedes?
Claro.
Y claro, tenía sentido, ¿no? O sea, era como, si alguien tenía que publicarlo, eran ellos. Entonces, pues bueno, al final publicamos el libro, y lo único fue que salió 2 días antes del confinamiento, o el día del confinamiento, fue como, por favor... Ya teníamos preparadas las cosas de la Feria del Libro, todo.
Es que este año yo estoy hablando con muchos autores y es todo tan Dios, porque habéis sacado libros mucha gente justo antes, claro. Y esos libros se quedan como ahí en el limbo de los lanzamientos.
En el limbo literario.
¡Qué penita!
Total, sí, total. Pero es un libro, yo creo que es un libro muy chulo. O sea, muy chulo
¿Para quién lo has hecho, Juliana?
Pues a ver, el libro es un libro que realmente es una crónica, porque no es ficción, es crónica. pero yo creo que es un libro que llega a muchos lectores. O sea, por ejemplo, hay madres a las que le he regalado el libro y que se los han leído a sus hijos, y sus hijos dicen, bueno, claro, para ellos es lógica aplastante, claro. Y niños de la misma edad. Esto es evidente, ¿no? Como, por supuesto. O sea, es tan bonito como una piña, por supuesto.
Exacto.
Es evidente. O sea, no. No hay duda, ¿no? Pero creo que también a los padres les puede servir para no para mostrarles algo que no hagan sus hijos, sino para hacerlos conscientes de que sus hijos también están ahí en ese proceso y que bueno, y que esa es su forma de ver el mundo y de entenderlo y de acercarse a él, ¿no? Y bueno, también pues abuelos, o sea, toda la gente que tenga relación con un niño creo que le puede interesar el libro, y a los niños.
Claro, y a los que somos padres y nuestros niños han pasado por esta etapa de frases que todavía las siguen haciendo, ¿no? Es como un recordatorio de lo que han sido ellos y te trae también a ti, ¿no? A ese momento y que... como a recordarte que no te olvides de esos momentos, de esas frases, que es que vamos pasando, parece como que la infancia pasa y se va normalizando el discurso y no debería, ¿no? A todos nos da mucha pena que crezcan.
Sí, además es muy, muy rápido realmente. Entonces,
sí.
Claro, es una forma, no sé, de congelar un poquito el tiempo, de tener ahí como un recuerdo de una etapa que es muy bonita, pero que sigue, ¿no? O sea, que bueno, sigue desarrollándose.
Y, oye, Pía, ¿qué le parece el libro?
Bien, ella se siente muy orgullosa de ser autora del libro. y bueno, y me corrige cosas y bueno, se siente como muy, muy parte de todo.
una de las cosas que más me gusta y que creo que yo quería traer aquí a esta entrevista era la necesidad de bajar la mirada a ese mundo infantil que tenemos tan, tan abandonado ahora mismo, Juliana. No sé dónde estás exactamente, en qué parte de España.
Estoy en Madrid.
En la cocina, ¿no? Como dice tu hija.
En la cocina, sí, total, total, total. Esto
porque
es
estamos viviendo, pues, uno de los momentos, nunca es que exista una mirada especialmente tierna hacia la infancia, pero quizás ahora es como un momento tremendo para aquellos que reivindicamos, ¿no?, esta mirada hacia la infancia respetuosa.
Sí, sí, es verdad. Ahora mismo es un momento muy difícil y además creo que una cosa que tiene el libro que además no, yo no era consciente de eso y he ido viéndolo con el tiempo, es cómo el libro tiene una mirada horizontal hacia el niño. O sea, yo no le dirigía las frases, eran frases que ella iba diciendo y yo iba observando y yo simplemente las escribía. No, digamos que ahí la ilustración me sirvió como complemento para el tono de la frase, porque claro, si deja la frase sola, pues a lo mejor no es tan claro, puedes leerlo de distintas formas. El dibujo un poco complementa la frase. Pero sobre todo es un libro que hice desde una mirada que no juzga. O sea, yo estaba mirando a mi hija como un igual. No intentaba como enseñarle algo o simplemente que fuera una frase mona y tierna y ya, sino que me parecía interesante como su desarrollo como ser humano, ¿no? Entonces eso me parece chulo, digamos, desde la mirada de la infancia, de la crianza respetuosa, el que los que creemos en esa forma de criar estamos viendo al niño como un ser humano desde el principio. No creemos que sea una persona en formación, creemos que es una persona que es completa desde que nace y simplemente va pasando por etapas distintas, igual que nosotros no nos sentimos incompletos y llegaremos a estar completos en la vejez, no, estamos completos desde que nacemos, vamos siendo completos, simplemente nos vamos cambiando, ¿no?
Sí, que los niños son personas, que ya lo recordamos
claro,
aquí.
Son personas, claro, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ahora parece a ellos les cierran los parques, los bares siguen abiertos, les cierran sus sitios de ocio, los de los adultos siguen abiertos, no parece que nos hemos olvidado de que son personas iguales que nosotros, o sea, no son distintos, no son boceto de persona.
Pues es que es así, o sea, parece mentira, pero no está de más recordarlo, ¿no? Y justo tuvimos el pasado sábado un programa especial sobre este tema de crianza respetuosa, un poco intentando aclarar, ¿no? Y yo creo que merece la pena hilar con ese tema sobre cómo esa mirada horizontal se plasma en tu libro, que efectivamente, además estoy muy de acuerdo contigo, y no sé si te lo han comentado, pues que traiga un poco, tenga un poco de herencia de Mafalda, si te han aludido.
Sí, me han dicho algo de Mafalda que me gustaba, me encantaba, de niña me encantaba Mafalda, me han dicho eso. Pero lo curioso es que realmente la referencia que usé para el libro fue una escritora estadounidense que se llamaba Ruth Krauss, que escribió varios libros que ilustró Sendak y que fue una autora muy conocida en los años 50, 60, 70 en Estados Unidos. Y ella, una de las cosas que hacía era que se iba a las guarderías y se quedaba con los niños mientras ellos jugaban y se quedaba sentada con ellos anotando frases y se quedaba y les preguntaba cosas pero sin dirigirlos de nuevo, y entonces las respuestas las anotaba tal cual y ella sacó libros, pues uno que es muy conocido, que es Un hoyo es para escarbar, es eso, son respuestas de niños de esa edad a preguntas que les hace ella, ¿no? Del tipo que es un hoyo. Entonces ella fue como el germen de esta cosa, ¿no? De pensar, es que realmente tienen cosas muy peculiares los niños.
Total. Yo creo que has llevado a cabo cosas que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando e incluso uno mismo, ¿no? Que dices, Dios mío, esto tendría que apuntarlo porque no quiero que se me olvide esta frase que han dicho, ¿no? De repente, sí. Esa genialidad que ¿de dónde ha salido? ¿De dónde salen esas ideas, esas frases, ¿no? Que, por ejemplo, que las manos tienen miedo del agua, ¿no? Debajo del grifo. ¿De dónde sale eso, ¿no? Plantearse, sumergirse ahí, que además tiene libertad, yo creo que incluso mayor que en el caso de Mafalda. O sea, en el caso de Mafalda son... que yo adoro a Mafalda, pero es otro, viene de otro sitio, ¿no? Viene, es un mensaje diferente, ¿no? Y no es el mensaje de la niña, es el mensaje del autor, entiendo yo.
Sí, 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 claro. Claro, tiene reflexiones de adulto.
Claro, claro, que te le pone en voz de una niña que adoramos y que por supuesto, es vamos, yo es mi libro de cabecera, pero que no viene desde el mismo sitio que estas frases que nos trae Pía, ¿no? Y que es fascinante dejarte ahí de repente, quedarte un rato como pensando, ¿por qué ha dicho eso?
Sí, 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 es muy curioso. O sea, a mí no sé, por ejemplo, hay uno de que es en la Navidad. Además, claro, fue como la primera Navidad en la que fue consciente de que la Navidad era una cosa que era importante, ¿no? Y entonces, pues, todos los niños de su clase empezaron a preguntar, pues, qué había pedido y tal. Y entonces ella me dijo, yo le dije, bueno, Pía, ¿qué vas a pedirle a los Reyes Magos? Y me dijo, un árbol con ramas y un árbol sin ramas. Y claro, cosas de esas que dices, ¿eh? ¿Qué es un árbol sin ramas? Es un sí, palo, ¿no?
Yo me he quedado también con eso. También he tenido un momento de, no lo he entendido.
No, es que no. Un árbol sin ramas, claro, es que un árbol sin ramas es un palo. Claro. O sea, es como muy, son cosas que difícilmente a un adulto se le ocurren, que yo creo que también es chulo, ¿no? O sea, es chulo porque si tú tratas de impersonar a un niño, necesariamente tu mirada de adulto se mete. Claro. Es muy difícil retroceder a la infancia, aunque muchas veces los ilustradores o los autores de libros para niños, pues tenemos nuestra infancia muy presente, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas que se nos han olvidado de ser niños, porque hace mucho que fuimos niños. Entonces, ellos tienen su forma peculiar de ver las cosas que difícilmente a ti se te va a ocurrir. O sea, no, un árbol sin ramas no se le ocurre a un adulto.
A Lynch. Se le ocurre a David Lynch.
Sí, sí, con cabeza de borrador y el árbol sin ramas podría ser, ¿no?
Sí, si la rama en Twin Peaks, pues ahí la tenemos. Los de la tercera temporada, ya lo sabéis.
Es verdad.
A mí me ha venido a la cabeza, pero sé que es para pocos, para un público reducido.
Sí, ¿quién mató a Laura Palmer?
Exacto. Pero es verdad que tenemos en la literatura infantil, yo no sé si tú lo has observado, hay una necesidad en los últimos años de encontrar mensajes y como una literatura funcional, por así decirlo, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y en este caso no existe esa pretensión.
No, nosotros, o sea, en eso yo creo que Ediciones Modernas El Embudo, aquí hablo por ellos, pero yo los conozco bastante y creo que es así, y no tienen la pretensión de enseñarle nada al niño. Es más, se puede mostrar, hay cosas que puede mostrar, pero el niño elige. Pero no, creo que a veces, esto es ya mi punto de vista personal, creo que a veces cuando intentamos con demasiada fuerza transmitir un mensaje vertical al niño, cuando somos muy insistentes en, tienes que ser ecológico, tienes que ser, creo que a veces logramos exactamente lo contrario de lo que nos proponemos. O sea, a lo mejor no en el momento, pero al cabo del tiempo creo que eso puede producir exactamente lo contrario, que es como cuando te dan mucha sopa, al final odias la sopa, ¿no? Un poco como volviendo a Mafalda. Entonces, al final, creo que sí, digamos, la apuesta de la editorial y luego pues la mía como autora también, es que el niño pueda escoger sus propias cosas. Tú le propones, o sea, él tiene, obviamente, cuando tú le propones cosas desde tu sesgo, eso, claro, pero pues él puede leer, y tú no le estás tratando de enseñar nada. Este libro no está enseñándole nada a un niño, no. Esto es más, bueno, una crónica, es como...
Luego
ya, algo que está pasando.
Claro, luego ya cada uno que saque, ¿no?,
sus conclusiones
y que tú lo dejas ahí y que sea libre, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo no dirijo, digamos, no dirijo el mensaje lo puede sacar el lector que quiera y se acerque al libro, pero es independiente de su edad.
Claro, pero luego ves frases como, yo qué sé, por ejemplo, ves que es muy mayor y ya no necesita cabeza y te quedas como...
¿Verdad?
¿Qué quiso decir?
Sí, no sé, hay unas que asustan, ¿eh? A mí esa me asustó. Cuando la dijo, es que una de las cosas que es curiosa es que, claro, todas estas frases eran en momentos bastante puntuales del día. Pues eran, por ejemplo, hay muchas frases del recorrido de Pía hacia el colegio, ¿no? De cosas que veía en el trayecto al colegio. De gente que veía, o de coches, o de, yo qué sé, juegos que haces para llegar al cole más rápido. Entonces vamos a contar todos los coches rojos y a ver si hay más coches rojos. Entonces hay cosas sobre los coches rojos, por ejemplo, o en momentos cuando le estaba preparando la cena, o cuando le estaba llevando al parque. Son momentos como muy puntuales de, porque claro, había un montón de rato que no estaba con ella, ¿no? Entonces eran esos ratitos puntuales de el ritmo del día, digamos, de cuando uno hace las cosas durante el día, que iban surgiendo. Y pues las frases vienen de ahí.
Me gusta mucho esta, por ejemplo, es una de mis prefes. Hoy me llamo Ana, tú te llamas Ana y papá se llama Ano. Lo siento, pero...
No, es brutal. Es brutal.
Aquí lo leemos desde adulto, porque efectivamente, claro, para Pía...
No, para Pía era lógico, claro. Y tú le dices a un niño de 2 años o 3 eso y dice, claro. Es que él se llama Ano, pero claro, tú te mueres de la risa porque tienes... O sea, tú ves cosas que ellos no ven, ¿no? Tú tienes una lectura y es también un poco como lo de las cosas estas que se hacen como con distintas capas, ¿no? Hay una lectura que hará el adulto y otra muy distinta que hará el niño. Y un poco el libro, bueno, juega con eso, ¿no?
¿Qué vida quieres para el libro? ¿Qué esperas? ¿Qué caminito le deseas?
Ay, bueno, que se sepa del libro, lo primero, porque claro, el pobre libro salió cuando era muy difícil que se supiera, pero de su existencia. Entonces, bueno, me gustaría que los lectores se acercaran a él y lo vieran y lo disfrutaran, claro. Uh-huh. Esa es la vida que quiero para el libro. Y luego, no sé, seguir anotando frases y a lo mejor luego habrá otro libro de estos, pero...
Claro, yo creo que tiene posibilidades, sí, desde luego.
Sí, no.
Se hace muy cortito, amigos, es muy fácil de leer, da para múltiples lecturas, da para dejarlo, todos los que nos escucháis que tenéis niños, yo los tengo a los míos ahí pasando por detrás, que me están distrayendo. Pues dejarlos así al ladito de repente y esto que lo cojan y empiecen a mirar, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Yo creo que puede ser el experimento definitivo.
Es un buen experimento. También la lectura compartida, ¿no? O sea, el saber qué dicen cuando estás leyendo con ellos y verlo con ellos y charlar. Y probablemente se acuerden de algunas frases que han dicho cuando eran más pequeños, que también ha pasado con la hija adolescente de un amigo. Lo leía con las amigas y se acordaba de frases que ellas decían cuando eran pequeñas y se han acordado cuando eran pequeñas. Entonces, es curioso porque, y la gente que tiene hijos ya mayores, pues también se acuerda de cosas que decían sus hijos o sus nietos cuando tenían esa edad. Eso es lindo, ¿no? Es lindo recordar eso, recordarlo con cariño.
Antes nos hablabas de La Leche, de la revista. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Aquí la tengo yo también para que la veáis, a la gente que estáis en YouTube y en Facebook. Cuéntanos en qué consiste. Ya tuvimos aquí con nosotros a Gustavo hablando también un poquito de la editorial y de lo que hacíais. Pero tú eres jefa, directora de producción.
De producción de La Leche, sí.
Cuéntanos.
Bueno, La Leche es una revista que creamos 4 personas, una de ellas es Gustavo, que ahora tiene la editorial de Moda Más el Embudo, otra es Alejandra Fernández, Inés Puch y yo. Y bueno, nos reunimos básicamente un día a tomar un café y alguien dijo, ¿y por qué no hacemos una revista? Y las otras, y el resto dijimos, ah, pues vale. Y entonces empezamos a hacer la revista y decidimos que fuera una revista de periodismo cultural para niños, de 8 a 12 años. Creíamos que no había muchas cosas que fueran sobre la realidad para niños de esa edad. Había mucha ficción, había cómic, había otro tipo de libros para ellos, pero revistas no. Y dio la casualidad de que varios de nosotros habíamos leído revistas de niños y habíamos disfrutado mucho de ese tipo de lecturas. Entonces decidimos hacer una revista, pues en el periodismo básicamente entra cualquier tema en la revista. Hemos hablado sobre, yo qué sé, sobre Afganistán, hemos hablado sobre Corea del Norte, hemos hablado sobre la inteligencia de las plantas, sobre recetas, sobre de todo. La verdad, no hemos puesto ningún tipo de censura a los temas. Y pues la revista duró 4 años. Este número, que es el que tienes, es nuestro último número. Salió ahora, justo antes de verano salió el número. Y bueno, es nuestro número de despedida. Tiene 100 páginas y está dedicado al periodismo, que fue lo que nos alimentó durante 4 años, básicamente. Jugamos a ser periodistas en esta revista. Ninguno de nosotros es periodista, pero jugamos a ser periodistas y nos divertimos muchísimo en el camino, la verdad.
A mí como periodista me gusta mucho, la verdad. Me parece una aventura. En esto del periodismo, todo es aventurarse, porque es un negocio y una profesión, en fin, muy complicada.
Sí.
Muy difícil, ¿no? Pero me gusta pues esta frase, ¿no? De hacer periodismo es estar abierto a aprender, ¿no? Que incluís en la entrevista a Martín Caparrós. Que es sería una cosa muy, muy idílica que el periodismo llegase a los niños de verdad, ¿no?
Fue nuestra idea.
Claro, que se comunicase para niños, que se pensase en ellos, que hubiese productos en el mercado editorial de manera seria y periódica, pensando en esta audiencia, cosa que ya no hay. Efectivamente, ya no hay.
Sí, no hay. Yo creo que cuando yo era niña había, por lo menos había una separata en el periódico que era para niños, ¿no? Que era una vez a la semana.
Sí.
Y había por lo menos esa parte, pero no hay. Y yo creo que los lectores, a los niños les gusta que les hables, yo creo que a cualquiera le gusta que le hables como igual y le gusta que le muestres cosas y a lo mejor, bueno, no todo le interesará, ¿no? Pero también hay cosas que puedes descubrir que no pensabas que te interesaban y que de repente abres la revista y dices, oye, esto creí que no me gustaba, pero me gusta. Y bueno, fue lo que quisimos hacer con la revista. Y bueno, y respecto a... Perdona.
No, nada, Di.
No, que respecto a lo que primero que me preguntaste, lo de jefa de producción, pues bueno, yo era la que llamaba a la imprenta, me encargaba de las... Pues de ver que todo estaba bien, producir los regalos, todo esto, además pues de cosas gráficas de la revista, pues de la portada o de los créditos, cosas así.
Me estaba acordando, porque me parece también una aventura, pues muy... Tiene un camino similar al vuestro también, a la gente de Principia Kids, que también crean una revista, no sé si es una vez al mes, una vez cada 2 meses...
Sí.
Me parece, tiene una periodicidad espaciada, porque claro, es que, pero es de ciencia para niños en concreto.
Claro, ellos tienen un tema muy específico que es la ciencia, sí. Digamos, en nuestro caso...
Es más genérico.
Es más genérico y nos metimos mucho en la actualidad política. Entonces,
fíjate.
Por ejemplo, claro, pero pensábamos, por ejemplo... Cómo acercarse a lo de las fake news, ¿no? Que es un tema que además los niños oyen hablar y a lo mejor se preguntan qué es eso que hablan los adultos de las fake news y todo eso. Y pues no, quisimos, por ejemplo, hablar de qué era una fake news. Y entonces, pues para eso cogimos una serie de artículos que metieran a los niños en qué era ese tema, ¿no? Y bueno, al final nos hemos decantado bastante por... No tanto la actualidad política, pero sí temas que pueden ser interesantes, que pueden estar apareciendo en ese momento.
¿Ha terminado ya el...?
Ha terminado el proyecto. Sí, fue una decisión durísima porque nos encanta hacer la revista. Es muchísimo trabajo, pero pues ya decidimos que vamos a dejarle el testigo a nuevos... promotores de este tipo de iniciativas, porque yo creemos, o sea, no creo que sea algo que se ha agotado para nada, creo que está ahí, creo que hemos demostrado que se puede hacer, pero nosotros ya tenemos otros proyectos y pues estamos en otras cosas, pero
pues sí.
Pero pues nuestra idea es que además los niños, que los niños hagan sus propias revistas, que hagan su revista al cole, que entrevisten gente. Muchos periodistas que entrevistamos en este número nos decían que ellos cuando eran niños habían hecho periódico del cole, por ejemplo. Pues bueno, es que por ahí puedes empezar y a lo mejor entrevistar, pues, no sé, si te gusta el básquet, pues ve y entrevistar a Sol, ¿por qué no? Haz una entrevista y un artículo. Hazlo en el cole y, o sea, muévete para hacer una cosa chula en tu cole. Y, sí, puede, y se puede hacer.
Y ahí sabemos que hay coles que hacen proyectos muy, muy interesantes de periódicos y de
claro,
fomentar. Y desde luego, vamos, a mí me parece que merece toda la pena, ¿no? Que si nos están escuchando profes, hoy a lo mejor no, ahora mismo no, pero luego que lo pongan en marcha, porque realmente es sorprendente cómo contar con la mirada precisamente de la infancia, de los niños, ya incluso cuando van creciendo un poquito, los resultados que se obtienen, es fascinante. O sea, y es una pena que no se dé más, ¿no? Desde medios más grandes, desde medios generalistas, incluso desde de los medios masivos, ¿no? Desde la televisión no hay programas informativos con una mirada hacia la infancia. No hay nada. No. Yo no sé hacia quién miran. Realmente tampoco lo tengo muy claro.
Pero sí, infancia, es una pregunta.
No sé.
Sí, para los niños definitivamente no. Y todos los niños ven el noticiero.
Sí.
Antes, con sus padres cuando están comiendo, o muchos niños ven el noticiero, ¿no? Entonces, pues es que eso está ahí. Y ahí sí, hay gente que sí lo ha hecho. O sea, por ejemplo, en este número le hacemos una entrevista al de Guadalajara News, que hace justamente noticieros para niños en distintas partes del mundo. Es decir, no es algo que son cosas que se están haciendo y que se hacen bien y a los niños les gusta. Y bueno, puede ser muy, muy divertido y muy útil y e incluso necesario en este momento, ¿no?
Muy necesario. O sea, debería ser obligatorio. Y incluso yo pienso en la televisión pública que tenemos, que debería tener un espacio pensado para información para niños. O sea, para mí me parece fundamental. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. No nos cansaremos de decirlo, pero
Están estas iniciativas y a la gente que le interese y tenga el cómo hacerlas, de verdad se puede, se puede hacer.
Pues,
y hay lectores y gente y niños interesados.
Claro que sí.
En este tipo de contenidos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y están ahí, lo que hay que ofrecer ese tipo de contenidos y reclamarlos también como audiencia. Pues Juliana, muchas gracias por habernos acompañado. Que te deseo a ti y a Pía pues mucha suerte en este camino. Espero que llegue a mucha gente, que la gente entre, que tenga curiosidad, que es una opción maravillosa pues también pues para como regalo, para regalar a alguien, para regalar en algún cumple, para regalar en cualquier ocasión es buena para regalar un libro.
Sí,
¿verdad?
Sí, cualquiera. Y además es pequeñito, no pesa.
Lo puedes llevar en cualquier sitio.
Sí, es un libro fenomenal.
Es un libro fenomenal. Así que desde aquí os lo recomendamos y ya sabéis que aquí nos gustan mucho los libros y nos gusta dar voz a los autores, porque sé que ahora más que nunca es cuando hace falta. Que sabemos que este año, Dios mío, qué complicado
tenemos. Es un año muy raro.
Terrible.
Muy, muy raro.
Pues lo dicho, mucha suerte, Juliana, y
muchas gracias.
Y nada, no, te seguimos leyendo, dinos tu cuenta de Instagram, por favor, y así la
vale, mi cuenta de Instagram es Jusabar, JUSAB de Barcelona AR.
Jusabar, muy bien, pues ya Jusabar. Vamos a seguirte ahora para ir siguiendo tus aventuras, tus publicaciones y
fenomenal.
Y tenerte ahí ya, ver qué estás haciendo. Y nosotros nos vamos, amigos, mañana volvemos a las 11 de la mañana también con José Luis García, que es experto en educación sexual, en prevención, en alertar a las familias, en informar a las familias sobre bueno, pues pornografía, cómo afrontar esta conversación en familia, un tema totalmente contrario al nuestro, al de hoy, pero que, bueno, tenemos ahí a la familia como protagonista una vez más y que hay que tratar. Que tenemos que hablar sobre esos temas, aunque nos cuesten, porque luego los niños crecen, Pía crecerá,
sí.
Y habrá que afrontar este tema. Así que cuanto antes nos pongamos a hablar sobre ello y a pensarlo y a ver qué está pasando a nuestro alrededor, no esperemos a que nos vengan ellos con las preguntas. Amigos, yo os aviso. Que luego de repente te pilla el toro. No me he preparado. Mañana nos escucháis a las 11, que seguro que aprendemos mucho. Nos vamos, os queremos mucho. Amigos, adiós.
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!